Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos a jueves, es 31 de agosto de 2023. Raquel tenía 58 años, estaba en trámites de separación y ayer acudió al que había sido su domicilio conyugal para tasar la propiedad. Su marido, un ex policía, retuvo a la mujer, a uno de sus hijos que la había acompañado y al agente inmobiliario. Instantes después dejaba salir al hijo y a este agente inmobiliario, pero retenía a Raquel dentro de la casa. Un tiempo después se oyeron disparos. Llegaron los GEOS e intentaron negociar con el agresor, pero ya no hubo posibilidad de hablar. Nadie contestaba. A las 6 de la tarde, cuando entraron finalmente en la vivienda, se encontraron con los dos cuerpos. El hombre de 70 años había disparado a Raquel y después se había suicidado. Sucedía en Alcira, en Valencia. Durante todas esas horas de angustia, vecinos de la víctima habían acudido a la entrada de la casa y recibían con dolor y desesperación la noticia. La angustia por el desenlace. Y en Salamanca, Charo, de 40 años, era asesinada por su expareja, un hombre de 49, que confesó el crimen. Charo deja huérfanos a 4 hijos, todos menores de edad. Ya son 40 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que llevamos de 2023. ¿Por qué este horror no cesa? ¿O por qué no se reduce, al menos, con tantas medidas que se han tomado en los últimos años? Un pacto de Estado sobre la materia, formación en las fuerzas de seguridad, el programa BioGEM, que es un sistema policial centralizado en el Ministerio del Interior y destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género, además en cualquier parte del territorio nacional. Juzgados específicos sobre violencia de género. Y sin embargo, ahí está la realidad. Las cifras son muy tozudas, son muy dramáticas. ¿Qué más se puede hacer? Claro, los expertos apuntan directamente a la educación, ¿no?, como la base principal de los cambios. Y seguramente es así, y tiene que ser así, y hay que seguir trabajando en eso. Pero fíjate, en estos días, algunas voces apuntan a que incluso los medios de comunicación, o sobre todo los medios de comunicación, estamos dando más importancia al beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso que a la tragedia del maltrato, la violación o la muerte de mujeres. Yo creo que no, pero de todas formas es que todo está relacionado. Y lo que ha ocurrido desde la celebración del Mundial ha generado un enorme debate sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, sobre la diferencia de trato, y ha provocado la toma de conciencia sobre actitudes machistas presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluida la laboral, que hasta hace no mucho se consideraban normales. Este intenso debate, tras el beso de Rubiales, es una gran fuerza transformadora también, y quizá tan importante como la propia educación en igualdad en familias y colegios. Porque todo revulsivo es poco, y todo suma. Este 31 de agosto, como digo, y es un día de vuelta, ¿no? De pensar en que todo lo que dejamos antes de las vacaciones nos está esperando ahí, con lo bueno y con lo malo. Por cierto, hablando de algo bueno, la buena noticia de este final de agosto llega con el Euribor, que cierra con una ligera bajada tras 20 meses consecutivos de subida. Ojo, porque sigue estando muy alto, en el 4,07%. Pero claro, en estos tiempos de inflación disparada, hablar de ligera caída ya nos hace respirar un poquito más tranquilos. Y terminamos, como digo, este mes de agosto. Se acerca además el fin de semana. Muchos termináis las vacaciones de verano, otros también las comienzan, y las carreteras van a ser protagonistas en los próximos días, ya que se prevén casi 7 millones de desplazamientos desde hoy. Así que vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo está la situación de las carreteras a esta hora. Buenas tardes, Lucía Andújar.
muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Valencia, de salida por la A3 en Loriguilla, también en la entrada de Sevilla de la A4 en Dos Hermanas, en Toledo en esta misma A4 en Ocaña, sentido Albacete y Anguipuz, con la 15 en Vilabona, en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar tráfico en aumento de salida de la Comunidad de Madrid, por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A4 en Pinto, también en Barcelona, la C60 en Mataró, sentido Girona, y en Alicante, en la 70 de Asís hacia Valencia. Les pedimos mucha precaución en esos tramos y días.
Y España fue en el mes de julio el país de la Unión Europea con la tasa más alta de paro, un 11,6%. La media de la eurozona está en el 6,4%. Son datos de Eurostat, junto a que los precios subieron de media en los países del euro un 5,3% respecto al mes de julio de 2022. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Efectivamente, la zona euro ha aguantado el mes de agosto con un 5,3% de inflación media, y eso tiene una lectura inmediata. La economía ha logrado detener su desaceleración después de 10 meses consecutivos de caídas. En España, la inflación estimada creció ligeramente en agosto hasta el 2,4, cuando en julio fue del 2,1, pero nada que ver con el año pasado. En agosto de 2022 era del 10,5. Sigue siendo la española de las más bajas de la eurozona. La cara B es el desempleo. En la eurozona se mantiene la tasa de paro. En los países que usan el euro se situó en julio en el 6,4%, sin cambios, o sea, sigue en el mínimo histórico. España, en cambio, encabeza la tabla del paro con el 11,6%, seguida de Grecia y muy lejos de todos los demás.
Y las tablas de Daimiel se secan. Actualmente el Parque Nacional cuenta con tan solo 18 de las 1.850 hectáreas de terreno anegado que podría tener. COPE en Ciudad Real, Elena Jiménez.
El lamentable estado del Parque Nacional ha podido apreciarse en una imagen en falso color tomada el pasado día 21 por el satélite Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea, donde solo aparecen 18 hectáreas de superficie encharcada de las más de 1.200 susceptibles de estarlo. Y si no fuera por el agua trasvasada, ha señalado en COPE el profesor de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha, Rafael Ubaldo Gosálvez, las tablas llevarían secas al menos un par de años.
La poquita agua que queda es agua que se ha trasvasado o se ha echado de los pozos de emergencia. Realmente el parque tendría que estar seco ya de por lo menos un par de años, que estamos entrando a 1% de un encharcamiento que en cualquier caso es artificial.
Triste situación de las tablas en el año en que se cumple el 50º aniversario de su declaración como parque nacional, y cuya reversión, según Gosálvez, solo tendría una solución: la reducción drástica del regadío en la zona.
Y Pedro Rocha confirma la continuidad de Luis de la Fuente. Dani Blánquez.
El presidente interino de la federación ha hablado por primera vez desde que llegara al cargo y así ha ratificado al seleccionador.
Totalmente. Está respaldado por todos los miembros de la federación. Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla. Tenemos ahí dos partidos por delante y él solamente se tiene que dedicar a entrenar, a que tenga suerte en estos partidos, porque la suerte de él es la suerte de toda España.
Además, Ansu Fati ya ha puesto rumbo a Inglaterra para firmar por el Brighton. El futbolista del Barça llega cedido sin opción de compra al conjunto inglés, que se hace cargo del 75% de su salario. Y está en marcha la sexta etapa de la Vuelta a Erifrade.
Kilómetros para la meta, los últimos 11 son de ascensión al pico del Buitre en Jabalambre. Trabajan en el pelotón Movistar, Ineos y Soudal, porque la fuga que se ha hecho es muy numerosa. Hay 40 ciclistas, 11 de ellos a menos de 2 minutos del rojo, entre ellos Kuss, Martínez, Soler, Carci y Landa, y parece que están consiguiendo controlar, porque la desventaja del pelotón con respecto al grupo cabecero es de 3 minutos y 43 segundos.
Y recuerda que a las 6 arranca el sorteo de la fase de grupos de la Champions. Lo contamos en Tiempo de Juego para todas las emisoras COPE, cope.es y aplicaciones.
¿Sigues?
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
7 millones de desplazamientos por las carreteras en este final de agosto, que coincide además con un fin de semana. Mucha gente que va y viene, sobre todo mucha gente que vuelve de ese lugar de vacaciones en el que has vivido, como los que hemos estado trabajando por otro lado, 4 olas de calor intenso este verano. Yo creo que especialmente la última. A lo mejor es porque nos acordamos más de esa última ola de calor. Ya sabes que este fin de semana, y enseguida hablaremos de ello y te diremos de qué va esto, de esta dana que ya nos está anunciando la Agencia Estatal de Meteorología, que va a traer un cambio de tiempo radical sábado y domingo a partir de esos dos días, con bajada de temperaturas y lluvias generalizadas. Como digo, enseguida te lo contamos también, pero vamos a quedarnos con este verano de nuevo muy caluroso. La verdad es que llevamos dos veranos con mucho calor, no solo en España, también en Europa, donde, bueno, pues hay temperaturas como, por ejemplo, las que han sufrido en el sur de Europa. En Francia, pues dos tercios del país ha superado en varias ocasiones los 42 grados, lo que ha significado la peor ola de calor también hasta la fecha, e igualmente en Italia, que ha mantenido 19 ciudades en alerta roja prácticamente todo el verano. El calentamiento global, la crisis climática, está haciendo que cambiemos también nuestra manera de hacer turismo. La gente empieza a buscar zonas más frescas. Un estudio de la Unión Europea señala que así será la nueva tendencia. Las zonas más al sur se verán perjudicadas frente a las situadas más al norte. Hablamos de una caída de viajeros del 10% en la temporada de verano. Chipre, Grecia, Portugal y España perderemos turistas frente a países como Reino Unido, Suecia o Estonia, que los ganarán. Pero es un fenómeno que se nota también de forma interna, es decir, dentro de nuestro país, por ejemplo. Se ha notado ya, de hecho, en los dos últimos veranos, y especialmente este último. Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía o Extremadura serán las zonas más perjudicadas. Y el turismo tenderá a irse al norte de la península, zonas como Galicia, como Asturias, como Cantabria. Y ya, como digo, se está notando. Y ahora enseguida lo vamos a comprobar con ejemplos muy concretos. Antes, como cada martes y cada jueves a esta hora, saludo a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y es colaborador de la tarde de COPE. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Tú ya estás buscando esos lugares más frescos a la hora de viajar en verano?
Yo ya he buscado alguno en ocasiones en los últimos años y este año, por ejemplo, en particular. Y además me he llevado la impresión de que alguno de esos lugares que hace solo 10 años eran bastante idílicos, o por lo menos bastante tranquilos, este verano de 2023 no lo han sido tanto, ¿no? Por ejemplo, en Cantabria. Recuerdo donde he estado este año, en Oja, hace 10 o 15 años, era un lugar bastante más tranquilo que ahora. Se nota mucho la presión, se nota mucho que mucha gente ha cambiado su costumbre, y también que son lugares que no están preparados para recibir tanta presión como la que probablemente se les va a venir encima, ¿no? Yo creo que lo crudo es que no solo es que tengamos 4 olas de calor en un verano, ¿no?, sino lo largas y lo intensas que son estas olas de calor. Y en particular, quizá lo más complicado lo podemos encontrar en lo que ha sido hasta ahora nuestra gran historia de éxito, ¿no?, en términos turísticos, que es el Mediterráneo. Yo veía el otro día una imagen de una termografía, ¿no?, de los mares del mundo, y daba miedo ver el color rojo del Mediterráneo, ¿no? Un mar que está a casi 30 grados, pues hace que la vida a su lado sea muy complicada, ¿no? Menos mal que aquí algunas cosas las hemos medio lidiado con más competencia que en otros lugares, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los incendios. En Grecia, claramente, los han desbordado por completo, ¿no? Aquí, bueno, pues parece que los hemos podido medio abordar y medio contener. pero indudablemente la situación es muy complicada y además genera unas temperaturas, ese mar tan caliente, que no solo es no solo son los grados, sino que la combinación de los grados y la humedad hace que esas noches que siempre han existido en el Mediterráneo, ¿no? Esas noches bochornosas, esas noches insufribles, pues empiecen a ser más quizá de las que le apetece al turista medio, ¿no? Así que creo que realmente tenemos un problema que además es difícil de abordar, ¿no? Porque algunas de sus causas están bastante fuera de nuestras manos y de nuestras capacidades.
Desde luego que sí, pero bueno, enseguida intentaremos saber de qué manera se podría adaptar el turismo a estas circunstancias. Dices, tenemos un problema. Bueno, no sé si lo tienen en algunos de los lugares más frescos de España, que como tú bien dices, parece que sí que están notando el que muchos veraneantes y muchos turistas tengan ya una preferencia por acudir a estas zonas. Carlos Bueno es gerente del alojamiento rural La Montaña Mágica en Llanes, en Asturias. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, realmente habéis estado hasta arriba, un poco como dice Lorenzo, casi, no voy a decir excesivamente, pero ya hasta unos niveles que desconocíais hace 2, 3 o 4 años.
Sí, efectivamente. Yo creo que para ponernos un poco en antecedentes, estaría bien, bueno, también sumar este factor climático con un poco el efecto pospandemia, donde la gente, después de estar encerradas meses en su casa, pues fueron buscando ese tipo de destinos de naturaleza y menos masificados. Este es uno de los factores que yo achaco al crecimiento del turismo en esta zona. Pero, por supuesto, que el climático y el de la subida de temperaturas es cada vez de lo que más se habla, cada vez la gente llega diciéndote que se van de Valencia, se van de Alicante, de Andalucía, de Madrid, incluso, pues porque no aguantan allí, porque están con la familia, no pueden hacer nada durante el día, y aquí encuentran pues un paraíso que es Asturias en verano, y también en otras épocas, pero en verano sobre todo, cuando en otros lugares hace tanto calor, y pues vienen aquí a poder disfrutar de sus vacaciones, a poder hacer actividades de todo tipo durante todo el día, pues con unas temperaturas rondando los 20 grados, o sea que una temperatura agradable, claro.
Nosotros hemos pasado aquí en la meseta o en el sur, desde luego, Valle del Guadalquivir, ya ni te cuento, pero no solo, ¿eh? Realmente los que os habéis librado un poco de este calorazo ha sido efectivamente los demás al norte, la cornisa cantábrica, ¿no? ¿Qué temperatura media habéis tenido este verano, Carlos? Cuando aquí estábamos, por ejemplo, a 43 grados, ¿vosotros cómo estabais?
Pues, Pilar, yo te diría que aquí la temperatura media, yo tampoco soy experto, pero yo te diría que son los 20 grados. Los 20 grados es la referencia. Un día que esté nublado, que haya llovido un poquito el día anterior, pues baja un poco, y el día que haga calor, hemos llegado a un pico el otro día, que ha sido el día más caluroso, han sido 32 grados. Ha sido el pico que ha registrado el termómetro que tenemos aquí en el hotel. Pero en general, un día soleado, 24, 25 grados, que es una temperatura pues estupenda para poder hacer rutas, que hay aquí infinidad de rutas, irse a la playa, actividades de kayak, actividades acuáticas, de descenso en sella, bueno, de todo. Es que realmente con esa temperatura puedes hacer todo.
Carlos, o sea, entiendo que habéis estado al 100% durante todo el verano y seguís, no sé.
Sí. Aquí sí. Hemos estado al 100%, nosotros también, hay que decirlo todo, somos un alojamiento familiar, pues humildes, tenemos 15 habitaciones y entonces, pues claro, nos resulta un poco más sencillo llenarlo. Pero hablando con otros agentes, del turismo, como por ejemplo los socorristas de la playa, o la gente que tiene restaurantes, o gente que tiene empresas de turismo activo, pues sí, vemos que ha sido una buena temporada. Algunos achacan un poco que ha bajado un poquito en relación con los años anteriores de la pandemia, que han sido años demasiado buenos o espectaculares, pero sí, ha sido una buena temporada y lo mejor es que pinta bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos las reservas bastante avanzadas ya para el mes de septiembre, resulta bastante prometedor septiembre, y bueno, animamos a todo el mundo a venir también en septiembre y octubre, que son meses donde no hace frío en absoluto, todavía se está muy bien en Asturias. Septiembre y octubre son meses muy buenos.
Sobre todo para los que huyan del calor también. Carlos, bueno, gracias, un abrazo. Bueno, pero luego, por ejemplo, hay otras zonas también consideradas frías en verano. ¿Dónde puede estar en el interior las zonas más frescas de España? Bueno, pues una de esas zonas está pues en la Sierra de Albarracín, en Teruel. Concretamente, ahí es donde Valeriano, en Albarracín, tiene el hostal Los Palacios. ¿Qué tal, Valeriano? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con unas temperaturas que, hombre, depende del día, ¿no? Porque siempre habrá picos. Pero vamos, de media también 20, 20 y tantos grados, no mucho más, ¿no?
Hombre, a lo mejor por el día algo más. Pero sí, pero por la noche...
¿Y por la noche cuánto?
Bajan bastante.
¿Bajan bastante hasta cuántos grados? A ver.
Hombre, este año, pues como en todos los sitios, también se ha notado la ola de calor... Pero vamos, por las noches hemos dormido perfectamente todas las noches. No,
sin necesidad de aire acondicionado, ¿no?
Sí, no, vamos, nosotros de hecho en el hostal no tenemos aire acondicionado. Sí, vienen muchos clientes con, oh, no hay aire acondicionado y tal, pero luego cuando duermen la primera noche y duermen con la ventana abierta, pues a la mañana se tienen que levantar a cerrarla.
Bueno, Valeriano, Albarracín, la verdad es que es un municipio precioso, o sea que ya de por sí es atractivo. Pero ¿habéis notado realmente que hay... Por muchos turistas que dicen, qué a gusto, es que venía buscando esto, no soporto más el calor, y justo lo que buscaba es este fresquito?
Sí, vamos, eso, vamos, no este año especialmente por la hora de calor, sino que ya, vamos, muchos años, estos años atrás ya, pues mucha gente de la zona de la Comunidad Valenciana, pues que sube por aquí, pues te lo dice, que la diferencia es que por lo menos aquí pueden dormir, que allí no pueden dormir. Uh-huh. Y luego también hemos tenido algunos clientes que incluso por tema de salud, de padecer de temas pulmonares y aquí poder vivir, poder respirar y poder eso, sin embargo en Valencia lo pasan fatal.
Sí, porque además hasta ahí llegan precisamente muchos veraneantes de Valencia, ¿no? De la costa mediterránea.
Sí, es que estamos a hora y media,
claro. O sea,
aquí estamos muy cerca, entonces sobre todo en este tiempo, pues el turista más importante es el de la Comunidad Valenciana, sí.
Bueno, Valeriano, pues entonces tú dices, vale, pues si hay un cambio, ¿no?, en las tendencias del turismo, por mí fenomenal, ¿no? O sea, lo que te toca a ti, tú dices, perfecto.
Sí, y luego al invierno es... bueno, tampoco, ahora ya los inviernos tampoco son lo que eran antes.
Anda, mira, además de eso.
Porque antes aquí mucha gente te viene al invierno, ¡oye, aquí nevará, estará todo el invierno nevado! Y ya no nieva.
Bueno, Valeriano, dueño del hotel Hostal Los Palacios en Albarracín, pues nada, que sigáis a tope como habéis estado este verano y en invierno, que encima nieva menos. Gracias, un abrazo.
Vale.
Otro lugar fresquito también que podemos descubrir y que también han estado a tope es Ezcaray, en La Rioja. Francis Paniego es propietario del hotel Echaurren. Hola, Francis, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Por ahí fresquito también, ¿no? Durante todo el verano. ¿Cómo habéis llevado las olas de calor? ¿Temperaturas máximas? Cuando se hablaba de ola de calor en toda la península y en las islas. ¿Qué temperatura tenéis vosotros?
Pues aquí no hemos estado mal, aunque ha habido altas temperaturas. Las olas de calor también se han notado, ¿eh? Y ha habido momentos de picos de muy alta temperatura, absolutamente inusuales para lo que suele ser el Ezcaray. Lo bueno que tiene es que ha habido mínimas de 11 grados, que por la noche, excepto dos días puntuales, la temperatura ha bajado por debajo de los 15, 12 grados, y eso se agradece muchísimo. Pero lo normal es tener una temperatura media en agosto de 23, 24 grados, que es súper agradable.
Francis, ¿y notáis nueva gente que llega hasta ahí, hasta Ezcaray, buscando ese fresquito? ¿Os lo comentan? Es que ya no puedo más de estos veranos calurosos, me apetece más venir a un sitio fresco como este.
Bueno, pues yo coincido un poco con mis compañeros hosteleros. Es verdad que desde a partir de la pandemia se ha notado gente que ha buscado destinos de naturaleza. También, desde luego, el componente climático puede ayudar a que nuestros destinos se fortalezcan. Pero bien, es verdad que Ezcaray, que es un pueblecito de la sierra, en la Sierra Riojana, en la Sierra de Manda, es un destino turístico desde hace más de 100 años. Y mira, tengo delante mío un pequeño artículo de prensa del año 1915 que titula, ni más ni menos, temperatura fresca y trato exquisito, buenos alimentos para veranear en Ezcaray. Y es un artículo de 1915, con lo cual el discurso casi es el mismo, ¿eh? Y han pasado muchos años, 115 años, fíjate. O sea que, bueno, Ezcaray lleva trabajando el turismo desde hace muchos años, es un pueblecito muy agradable, y la verdad es que sí, el componente climático y sobre todo los bosques y hayedos refrescan muchísimo, ¿no? Eso es una gozada.
Bueno, pues nada, que siga siendo una gozada y nada, que os sigáis preparando para próximos veranos, no solo veranos, como tú bien dices, seguramente también en otoño, en invierno habrá mucha gente que se vaya por ahí, pero preparaos para unos veranos ya para estar al máximo total, ¿eh? Vais a tener que ampliar todos los alojamientos. Gracias, que vaya todo bien, Francis.
A vosotros, muy amables, gracias.
Jorge Alcina es catedrático de Análisis Geográfico Regional, es director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Hemos hablado en algunas ocasiones de que el calentamiento global y estas temperaturas que van en aumento y estos veranos cada vez más calurosos, en fin, y este calentamiento en general en todo el mundo puede provocar fenómenos de migración por causas climáticas, pero como vemos también puede afectar claramente al turismo. Y en muchas conversaciones que tenemos, Jorge, tú dices, es que independientemente de todas las actuaciones que deberían hacerse a través, bueno, pues de todo los acuerdos que hay sobre el clima y bueno, los pactos por el clima y llegar a una temperatura concreta o no sobrepasarla, no nos queda más remedio que adaptarnos a la nueva situación. Claro, ¿cómo nos adaptamos en un país como este, en el que el turismo es fundamental, ¿no?, para nuestro Producto Interior Bruto?
Pues sí, es digamos la gran acción que nos toca en los próximos años, ¿no? España tiene dos sectores que tienen que empezar a trabajar ya esta cuestión de lo que llamamos la adaptación al cambio climático. Por una sería la agricultura y por otro el turismo, ¿no? Que los dos son piezas básicas de nuestra economía, y el turismo con unos ingresos, claro, que de los que depende mucho nuestra balanza anual de pagos, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a adaptarnos? Bueno, aquí los destinos, digamos, la escala local, el municipio, tiene mucho que decir, ¿no? A través de su propia planificación urbanística. Tenemos que hacer ciudades, pues a veces lo hemos comentado, mucho más verdes, mucho más sombreadas, con agua en las calles para podernos refrescar en estos veranos tan calurosos, con edificios mejor aclimatados, mucho más eficientes energéticamente. Bueno, están dándose ya algunos ejemplos, ¿no?, de destinos turísticos en España y precisamente en la zona mediterránea, que llevan años trabajando esta cuestión, ¿no?, del ahorro del agua, ahorro energético, adaptación de su diseño urbano. Bueno, es un poco lo que vamos a tener que hacer, Pilar, ¿no? Porque es verdad, lo comentabais, y los ejemplos que habéis puesto son muy significativos, cada vez va a ir más gente a esas zonas de climas menos calurosos en verano, ¿no? Quizá lo que nos está salvando es que todavía en las zonas de gran afluencia turística de sol y playa del Mediterráneo no se está notando descenso de afluencia, ¿no? Y claro, eso pues de momento está haciendo o dando una sensación como que, bueno, sí, sabemos que es todo el calor y demás, pero de momento no actúo, ¿no? No, hay que empezar a actuar desde ya, ¿no? Porque como estamos viendo, los veranos calurosos los tenemos aquí, ya en los últimos años marcan una tendencia. Esto del cambio climático se está viendo pues muy acelerado desde el 2010 y así vamos a seguir. Por tanto, cuanto antes actuemos, mucho mejor, ¿no?
Bueno, claro, el estudio del que estamos hablando, este estudio europeo de que habla de esta posibilidad de que el calentamiento global y en lo que respecta a Europa, que se cambien un poco también los flujos turísticos hacia países más al norte, más frescos, perjudicaría claramente a los países del sur, entre los que nos encontramos, ¿no? Porque está hablando, sí, pues de Grecia, de Portugal, de Italia, de Chipre y de España, ¿no? Bueno, claro, incluso dentro de nuestra propia península, por ejemplo, vemos que sí que puede haber también incluso ese trasvase del turismo desde la zona mediterránea, o sobre todo la zona sur, también atlántica, Huelva, en fin, hacia el norte. Bueno, también eso requerirá efectivamente actuaciones importantes, porque como decía antes Lorenzo, hay zonas ya de Asturias o de Cantabria que superan con mucho, no sé si lo admisible, pero que realmente están llegando a una masificación que no se había visto nunca, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Lo que llamamos la capacidad de carga de esos municipios pequeños que hasta ahora no han estado acostumbrados a grandes afluencias de turistas, pues claro, ya están viendo, ya están notando que se está modificando, ¿no? Y eso también les obliga a ellos a planificar, ojalá mucho mejor de lo que se ha hecho en algunos destinos de nuestra costa mediterránea, donde se apuesta por la masificación, ¿no? Bueno, quizá esto nos pueda servir para reflexionar un poco y hacer las cosas mejor, ¿no? Pero es verdad, Pilar, mira, el cambio climático, estos veranos tan cálidos, va a traer esas alteraciones en el flujo de turistas, pero también nos va a traer cambios en las temporadas turísticas, ¿no? Es decir, si el Mediterráneo, por ejemplo, ya estamos notando que el centro del verano es excesivamente caluroso, muy poco confortable, con noches tropicales de continuo, bueno, seguramente ahí se podrá perder alguna afluencia turística, pero se va a ganar en los extremos, ¿no? Es decir, que esto de irnos de vacaciones siempre en julio y agosto, a lo mejor ya no tendrá que ser la tónica de los próximos años o décadas, ¿no? Podríamos irnos en junio, podríamos irnos en septiembre, octubre. Claro, esto también supone cambios en las propias normativas laborales, ¿no? Que no solo se centre la vacación
laborales
principal del año.
Y educativas, porque aquí tenemos otro problema, claro, con el curso escolar.
Sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, todo eso se presenta ahí, ¿no? El cambio climático va a ser un reto no fácil, porque nos toca cambiar muchos hábitos que los teníamos como fijos hasta ahora, y ahora estamos viendo que no son tan inmutables, ¿no? Que pueden cambiar.
Bueno, pues lo iremos viendo. Por cierto, que necesito que nos cuentes cómo va a ser la Dana, que llega a partir de mañana y que dicen que sobre todo sábado y domingo va a revolucionar absolutamente el tiempo. Bajón de temperaturas, lluvias generalizadas, ¿qué tipo de lluvias? Veo en la nota que ha lanzado hoy la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que son lluvias persistentes, en algunos casos fuertes, van acompañadas de tormentas, no sé, el viento. Acláranos un poco a qué nos vamos a enfrentar.
Pues sí, mira, nos baja lo que llamamos una bolsa de aire frío, una dana, una gota fría. De momento los modelos la están instalando en el Golfo de Cádiz, en la parte oeste de la Península Ibérica, y de donde esté situada finalmente, son situaciones a veces un poquito inciertas, ¿no? Pero donde esté situada va a depender dónde va a llover más o menos en España, ¿no? Si se cumple el pronóstico tal cual está ahora, va a ser sobre todo la parte oeste peninsular, pues la Andalucía occidental, Extremadura, la parte más occidental de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid también, y luego un segundo pico en el Valle del Ebro, la costa de Cataluña sur, en Tarragona, serían las zonas más lluviosas, ¿no? Por la propia ubicación, la propia localización de esta gota fría. Si se desplazara un poquito más hacia el Mediterráneo, hacia el Estrecho de Gibraltar y cruzara el Estrecho de Gibraltar, ahí sí que ya estaríamos hablando de una situación delicada para la costa mediterránea, ¿no? Y es un poco la vigilancia que se está llevando en estas horas, ¿no? Saber, porque como comentaba antes muy bien Lorenzo, el mar Mediterráneo está muy cálido, provoca esas noches tropicales de continuo, pero provoca también que las lluvias que se puedan formar a partir de ahora pues transmitan mucha más energía, sean mucho más copiosas, más intensas, provoquen daño en definitiva, ¿no? Y ahí está un poquito la cuestión. De momento parece que no se va a librar esa situación de alto riesgo de la parte mediterránea, Comunidad Valenciana, región de Murcia, Baleares, y todo va a estar más centrado, como hemos dicho, en el oeste de la Península Ibérica, suroeste, más bien dicho, y el Valle del Ebro y costa de Tarragona, porque por ahí también puede entrar algún flujo de viento, ¿no?
Bueno, pues nada, habrá que estar pendientes, efectivamente, de esta gota fría. Ahora las llamamos danas. Como tú dices, todavía no se sabe en concreto dónde se va a situar. Dependiendo de eso, y lo sabremos en las próximas horas, lloverá más en unas zonas o en otras, o provocará más daños, depende, en unas zonas u otras. Jorge Olcina, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Un abrazo, Pilar.
Oye, Lorenzo, hemos hablado de muchas cosas, pero claro, fíjate, con el tema del desplazamiento del turismo, ya estamos escuchando que muchos turistas que han venido a España desde el extranjero este año se quejaban de las altas temperaturas de algunas zonas y, ojo, porque también de la subida de los precios, con lo cual se juntan estas dos cosas que efectivamente nos pueden llevar a una situación, veremos, de desplazamiento de ese turismo buscando otros destinos más baratos y quizá con unas temperaturas un poquito más bajas. Pero luego está ese factor que ha apuntado muy bien Jorge, que si verdaderamente al final esto se establece como que ese cambio climático se instala ya a todos los niveles un año y otro año y otro año, otro verano y otro verano y otro verano, pues es verdad, a lo mejor es que tendríamos que empezar a pensar que ya no podemos irnos de vacaciones todos en julio y en agosto, que quizá se tiene que adaptar la normativa laboral y que quizá incluso el curso escolar tendría que adaptarse también, no lo sé.
Hombre, en cuanto a lo primero, Pilar, la suerte que tenemos es que nuestros competidores, los que pueden competir con nosotros en precio, están peor que nosotros. El resto de la cuenca mediterránea, los países que podrían ofrecer precios más competitivos, pues el calor es igualmente duro o incluso más, y hemos visto que, por ejemplo, con fenómenos con los incendios, están bastante peor preparados, ¿no? Por no hablar de que la orilla sur del Mediterráneo no termina de competir por otras razones que ya conocemos, ¿no? Bueno, pues quizá eso nos puede ayudar un poco, pero indudablemente para el turismo que tiene recursos, naturalmente estamos expuestos a que tomen decisiones, y me ha parecido a mí también muy, muy sugerente y muy interesante lo que comentaba Jorge, porque si bien quizá no sea tan fácil o tan factible, ¿no?, cambiar las vacaciones escolares y alterar el calendario académico, hay una parte muy importante del turismo, y además del turismo con poder adquisitivo, que está compuesto por jubilados, sobre todo en Europa. Europa es un país de personas mayores, y de personas mayores además con un poder adquisitivo, ¿no? Pues a lo mejor hay que reorientar la temporada para esas personas que creo que van a ser los primeros que van a causar baja en nuestros estíos, ¿no? Porque esos veranos tan duros son duros para todos, pero especialmente duros para las personas mayores, con lo que a lo mejor habría que adelantarse, ¿no?, y hacerles una oferta que vaya más allá de esa tradicional oferta de los viajes del Imserso para el turismo nacional, ¿no? Y otra cosa que también me ha parecido muy interesante lo que planteaba Jorge es, bueno, que efectivamente hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos tratar de incidir en la planificación, el urbanismo, en cómo están nuestras ciudades, ¿no? Hace poco leía que en París se están planteando quitar el 40% del asfalto que tienen y actuar sobre una infraestructura que tienen en toda la ciudad y que se ha vuelto absolutamente anacrónica, ¿no? Como son esas bordillas donde, por lo visto, en verano se llegan a alcanzar hasta 70 grados, ¿no? Bueno, pues ya se están poniendo manos a la obra, porque si las circunstancias cambian, pues habrá que reaccionar. No se puede quedar uno cruzado de brazos.
Esperemos que reaccionemos todos, también los que tienen que reaccionar desde arriba, y es importante. Lorenzo Silva, gracias. Un abrazo.
A ti, Pilar. Adiós. Otro para ti.
Nos vamos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Si quedarse tirado con el coche ya es una faena, no te cuento hacerlo en medio de la nada y encima estar horas y horas y horas esperando a tu compañía de seguros. Si te ha pasado, apunta esto para la próxima. Si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Venga, pues llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Esto que te cuento ha pasado a una persona de este equipo. Estar en la playa, haber dejado la merienda al lado de la toalla, ir a pasear, y cuando está de vuelta, mira hacia arriba y dice: anda, mira qué graciosa la gaviota que lleva un bocadillo en el pico. Y cuando llega ella a la toalla, resulta que el bocadillo era el suyo. ¿Verdad, Silvia Segura?
Sí, me ha pasado.
¿Qué ha pasado?
Soy esa persona del equipo.
Es esa persona a la que una gaviota le robó la merienda. Esto pasa más veces de las que a lo mejor algunos nos podamos imaginar. ¿Cuándo fue esa vez que un animal salvaje o doméstico se comió la comida? Que puede ser, efectivamente, la gaviota en el mar, porque esto pasa mucho. Puede ser, a lo mejor, una terraza que viene la urraca. Las urracas son muy listas, también se llevan la comida, ojo. En un picnic, en el campo, ¿te has despistado? Oye, a lo mejor han sido tus propios perros que los has llevado de paseo y se lo han comido todo. En la cocina de tu casa, que has dejado la cazuela a su altura y te has despistado. ¿Cuándo un animal se ha comido lo que te ibas a comer tú o toda la familia? Se lo preguntamos a la gente.
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, cuidado hay que tener siempre con los animales y con la comida, pero si son monos y viven en Gibraltar, yo creo que más todavía.
Buenas tardes a la gente. Esta historia tiene que ver con los monos de Gibraltar. Eso que dicen de que los british los tienen entrenados para hacer travesuras, yo doy fe totalmente. Hace unos cuantos años, de visita de veraneo en Gibraltar, una tarde de agosto de la punta de Algeciras, bien calurosa, pues tomándome un helado tranquilamente, había como tres o cuatro monos, y en un movimiento relámpago, pues me quedé sin helado en 0,5 segundos. Un mono se había llevado la bola y otro mono se había llevado el cucurucho.
Anda.
Así que nada, hay que tener cuidado, porque cualquier día los monos invaden esos monos y va de la península y a ver qué hacemos.
Bueno, no, los monos tienen mucho peligro. Pero encima estos compartieron el helado. Para claro. ti la bola y para mí el cucurucho.
Sí, sí, encima con toda la cara ahí.
Con toda la jeta. Bueno, pues de eso queremos hablar contigo. Que seguro que tienes alguna experiencia o has visto algo parecido. El bocadillo podía ser tuyo, el helado podía ser tuyo, o de alguien que estaba contigo, o de alguien que estaba por ahí. ¿Cuándo un animal doméstico salvaje se ha quedado con tu merienda? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Yo creo que en lo más hondo del Cholo tiene miedo a Griezmann. Creo que hay un temor a que en las primeras semanas de septiembre llegue una oferta loca de las que no puede decir que no Antoine Griezmann.
Es que te revienta.
Por eso te digo, ahora mismo Griezmann es el que tiene cartel.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo: Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personal analizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y a partir de ahí hubo una gestión nefasta de la crisis. Sus personas de máxima confianza le recomiendan humildad. Contra todo pronóstico y contra la opinión de toda la gente que le había ayudado en estos 5 años de escándalo y escándalo, Rubiales dice...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha escenificado la apertura del curso político del PP madrileño y hemos podido ver juntos a Núñez Feijóo y a Díaz Ayuso. Feijóo sigue defendiendo los motivos por los que decide acudir a la investidura. Isabel Díaz Ayuso apoya a Alberto Núñez Feijóo en su intención de hablar con todos los grupos, menos con Bildu, y empezar además con ese encuentro que vimos ayer con Pedro Sánchez. Bueno, le apoya hasta cierto punto.
Base social del Partido Socialista ha cambiado. Ya no es la igualdad. La igualdad, ¿verdad?, que tanto han empleado. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen.
Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, sí, unidad, pero bueno, Ayuso siempre tiene que decir lo que piensa también de determinadas cosas, ¿no?
Sí, Pilar, y en el fondo lo que ha hecho Ayuso es poner de manifiesto las dudas o los peros que existen, sobre todo en parte del PP de Madrid y también en el PP de Cataluña, en torno a esa estrategia de Feijóo de intentar un acercamiento a Junts. No va a sacar nada en claro, pero bueno, ya el solo hecho de intentarlo, pues hay voces en el PP que opinan que es ir demasiado lejos y de alguna manera, no sé, llamarlo blanquear o homologar al partido de un prófugo de la justicia huido en Bélgica con el resto de los del arco parlamentario, exceptuando Bildu. Pero también hay que decir, Pilar, que es que ser propuesto por el rey, por el jefe del Estado, candidato a la investidura, es algo muy serio. Y nosotros hoy en el debate publicamos en un artículo que en la ronda de consultas que abrió Pedro Sánchez después de la repetición electoral del año 2019, pues, por ejemplo, también llamo a Vox, ¿no? Que es algo que puede parecer a priori chocante. Lo que pasa que fue Santiago Abascal el que decidió no ir. Pero quiero decir que ser candidato a la investidura pues te confiere un rol institucional durante el tiempo que dure, lo que sea, hasta el día 27 o hasta que se produzca la siguiente votación. Pero que también tiene que explorar caminos que pueden, de alguna manera, pisar a alguna ampolla en su propio partido.
Bueno, pues Feijóo en cualquier caso sigue adelante. Ayer veíamos, bueno, pues esa reunión breve con Pedro Sánchez, los gestos fríos también entre los dos. Bueno, Feijóo dando sus motivos, hablando de esa propuesta que le había hecho al presidente del gobierno en funciones, de bueno, pues esos dos años y de gobierno y después convocar elecciones, también los pactos de Estado, que eran las propuestas que llevaba. Bueno, ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no?, de Pedro Sánchez y de todos los ministros, porque es curioso, ¿verdad?, pero bueno, esto ya es habitual, ¿verdad? Luego hay, digamos, que todos los ministros a los que se entrevista, todos van repitiendo lo mismo, ¿no? Hoy, por ejemplo, esto es lo que decía Margarita Robles aquí en COPE.
El señor Feijóo quiere ser presidente del gobierno a cualquier precio o a cualquier costa, e incluso con la duración que sea, con tal de decir soy presidente del gobierno.
Bueno, y también escuchábamos un poco en la misma línea a la ministra Calviño, en este caso en una entrevista en la SER.
Fue todo una pantomima, Bueno, daría para un vodevil si no fuera un tema tan serio, porque claro, en dos años no se puede construir nada, no tiene sentido esa propuesta, y por otra parte, ¿cuál es la agenda de un partido que lo que ha dicho es que quiere derogar justamente todo lo que ha hecho el otro partido en estos últimos años, ¿no?
Esto lo tienen muy establecido, ¿no? Hay un mensaje claro y lo van repitiendo normalmente todos los ministros, ¿no?
Bueno, hay un mensaje claro, en realidad, Pilar, hay dos, y ahí está el cinismo del PSOE, que por una parte, con la boca chica, dice que por respeto institucional absoluto a la decisión de Feijóo primero de presentarse a la investidura y después a la decisión del rey de encomendársela, pero por la otra parte, antes, no sabemos si durante, es probable que también, y después de esa reunión entre Sánchez y Feijóo, todo lo que hemos escuchado de los dirigentes socialistas son descalificaciones, por no hablar abiertamente de insultos, incluso burlas y mofas. Y yo, no sé, me pregunto qué es lo que les molesta tanto a los socialistas, si que no fuera Pedro Sánchez el que ganó las elecciones, que el rey Felipe VI no le designara a él a la primera candidata a la investidura, o que durante unas pocas semanas se hable de igualdad de los españoles, no solo en derechos sino también en deberes, y ahí está el tema del referéndum en Cataluña, igualdad ante la ley, se hable de el fortalecimiento de las instituciones, de un pacto de Estado por la educación, se hable de las necesidades de la sanidad. No termino de entender qué les molesta tanto si tan seguros están de que una vez que fracase Feijóo, que es algo que ellos dan por hecho, lo da por hecho la inmensa mayoría de este país, van a conseguir que Pedro Sánchez sea presidente. Entonces, ¿qué hay de malo en hablar unas pocas semanas de algo que no sea lo que les interesa a ellos?
Uh-huh. Por cierto, tenemos hoy un nuevo tuit de Puigdemont en el que dice que no hay conversaciones ni con PSOE ni con PP, pero sí con otros actores políticos. Y dice también que el martes hará públicas sus demandas, Ana Isabel.
Sí, a ver, conversaciones, lo que pasa que, bueno, están en una fase todavía un poquito inicial, y aparte el Partido Socialista o directamente Pedro Sánchez ha utilizado a intermediarios en estas semanas, intermediarios tanto, me refiero, para hablar, para dirigirse a Puigdemont, intermediarios de Sumar. Ahí tenemos encomendada la tarea al que fuera diputado de los comunes, Jaume Asens, e intermediarios también en el Partido Nacionalista Vasco. Y son un poco las dos vías de acercamiento que ha utilizado con Junts. Vamos a escuchar, a mí sí me interesa el discurso de Puigdemont, no porque sea el final de nada, probablemente es un punto de partida, pero claro, aquí hay dos cuestiones. Por un lado está la amnistía. Llámela como quiera llamarla el Partido Socialista, y por otro lado está el referéndum de autodeterminación. Esas son las dos grandes demandas de Puigdemont, y la duda está en saber si esta segunda, la del referéndum de autodeterminación, pues el fugado la va a mantener hasta el último momento, porque eso sí que es una línea roja que Pedro Sánchez se pone en este momento. Quiero decir, está dispuesto a acordar con ellos algún tipo de amnistía, como digo, uh-huh, alivio penal, como uh-huh, lo quieran llamar, pero no en este momento a darle nada que se parezca a un referéndum de autodeterminación, porque tampoco puede. Eso quedaría para una siguiente pantalla. A ver en qué actitud, por tanto, con qué actitud, mejor dicho, comparece Puigdemont, y si se pone muy, no sé, muy estupendo, por así decirlo, o si va con una actitud un poquito ya, va rebajando el tono. Yo creo que va a ser lo primero, porque todavía hasta el 27 de noviembre hay margen. Ese día se disolverían las Cortes si no hay un acuerdo, si no sale investido Pedro Sánchez, y por tanto, pues bueno, no puede vender sus votos tan pronto.
Bueno, pues tendremos mucho que hablar todavía hasta ese día, como tú bien dices, 26 y 27 de septiembre, esas fechas uh-huh, para la investidura, y lo haremos, claro, y lo analizaremos. Ana Isabel Martín, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y ahora en la tarde es momento para la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. El comportamiento del cáncer en el cerebro es un misterio del que poco a poco, gracias a la ciencia, se van resolviendo las dudas. Un estudio pionero realizado por investigadores españoles del CSIC y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha descubierto que los tumores cerebrales no presionan con su masa los tejidos, sino que sus células hackean la comunicación que existe entre las neuronas. Es esa la razón que causa la alteración cognitiva que sufren casi la mitad de los pacientes con metástasis cerebral, y que se manifiesta, por ejemplo, en cambios de comportamiento, en pérdida de memoria o en pérdida de habilidades como puede ser la de conducir. Por tanto, el resultado del trabajo conjunto desvela
que la pérdida cognitiva en pacientes con metástasis cerebral tiene la respuesta en las interferencias que crea el cáncer en los circuitos neuronales. Este descubrimiento español abre así prometedoras líneas de investigación tanto para mejorar la calidad de vida de estas personas como para la detección precoz de metástasis.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A lo mejor te ha pasado este mismo verano, estas vacaciones de las que estás volviendo. ¿Qué animal salvaje o doméstico se comió tu comida o tu merienda? Te lo estamos preguntando hoy, Silvia Segura, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, este perro lo de apropiarse de comida que no era suya le salió bastante caro.
Buenas tardes, gente. Pues esto pasó hace algunos años en casa de mi suegra. Habíamos estado comiendo y la mujer había hecho una tortilla de patata de 6 huevos y cuando recogimos la mesa, pues la dejamos encima del mueble. Fuimos a la cocina y cuando volví, digo, oye, ¿y qué ha pasado con la tortilla? Cuando vemos al perro por la mitad del pasillo, de lado a lado iba, que no podía andar, porque además era un perro bastante pequeñito, se la había comido entera mientras yo fui del comedor a la cocina y me entretuve allí en la pesca. Así que nos quedamos sin tortilla.
La tortilla con vamos, que te da una rabia en ese momento.
Con cachonderita del perro una semana.
Hombre, claro, si encima era un perro pequeño, se comió una tortilla de 6 huevos con toda su patata, que además la patata le sienta fatal a los perros. Y pues imagínate la gastroenteritis que tenía.
Y el disgusto de la familia también.
Hombre, sí, en ese momento dice, por favor, que íbamos todos directos a comernos la tortilla y la tortilla ha desaparecido.
Claro.
O sea, que bocadillos, tortillas.
Comió el perro mejor que ellos. O sea, que
un picnic completo. O sea, ¿qué se ha comido el perro, el gato, el pájaro, la gaviota, que se fue a por tu bocadillo en la playa, la urraca en la terraza? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera, en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 5.